La tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Gutiérrez Mellado, Fernando Abril Martorell y Jordi Soletura. Y a ellos, si ustedes me lo permiten, dedico la memoria, porque los tres pasaron a mejor vida.
Pasaron a mejor vida los compañeros de Ramón Tamames, los compañeros que prepararon los pactos de la Moncloa. Esto que acabamos de escuchar es un momento de una conferencia que pronunció ya hace algunos años Ramón Tamames en Buenos Aires. Ramón Tamames, como acabamos de escuchar, recordaba a sus compañeros que han pasado a la historia por el gran esfuerzo y el gran trabajo que hicieron para que la transición no descarrilase. También Tamames estaba ahí. Tamames va a pasar a la historia por eso, por su gran esfuerzo desde el Partido Comunista para que la transición fuera exitosa, y seguramente en algún renglón de su biografía aparecerá que se presentó como candidato de una moción de censura de Vox que favoreció a Sánchez. Vox presenta a Tamames como candidato a la presidencia del gobierno en esa moción de censura, de la que todavía no tenemos fecha. De hecho, es que Vox todavía no la ha registrado en el Congreso, la va a registrar el lunes. Y Tamames dice que él tiene las manos libres para decir lo que le dé la gana.
Me han dejado en absoluta libertad de lo que yo diga, sin vetar nada.
El profesor Tamames tiene 89 años, tiene la cabeza perfectamente, pero una moción de censura implica subir, bajar de la tribuna. Ya veremos cómo se arregla esta cuestión. Es la segunda moción de censura de Vox. Moción de censura, ¿qué sentido tiene una moción de censura en este momento? ¿Por qué presenta Vox otra moción de censura?
Yo creo que es una figura indisolublemente unida a la transición española. Es una persona que tiene unos conocimientos no solo de macroeconomía, sino en general. Yo creo que merece la pena escuchar a una persona mayor. No siempre escuchamos a nuestros mayores.
Hombre, diputado Espinosa de los Monteros, para escuchar a nuestros mayores y para escuchar a una persona de reputado prestigio como Tamames, no hace falta presentar una moción de censura que va a fracasar. O sea, una moción de censura es una cosa muy seria, es un instrumento constitucional, y no está una moción de censura para hacer números de circo. Vox se toma en serio la moción de censura, pero no solo Vox. ¿Quién se toma en serio la moción de censura de Vox?
Una moción en la que hay que tomársela en serio. Se trata de contrastar dos modelos.
Claro, ¿quién no se va a tomar en serio? ¿Cómo no se va a tomar en serio el gobierno la moción de censura de Vox? Dice la ministra de Hacienda que es una forma de contrastar dos modelos. ¿Cómo no le va a intentar dar aire el gobierno de Sánchez a esta moción de censura si es un auténtico respiro en un momento difícil para el gobierno? También se la toma en serio el grupo parlamentario, como si fuera otra cosa, ¿no? El grupo parlamentario y el gobierno. Pachi López también le da mucha importancia a esta moción de censura.
Vox ha anunciado que el lunes va a presentar la moción de censura con Ramón Tamames de candidato. Y por lo tanto, por fin vamos a conocer el plan oculto de la derecha.
Es muy importante esta moción de censura, dice el grupo parlamentario, dice el gobierno, grupo parlamentario socialista, porque por fin vamos a saber cómo es la derecha. Ya digo, un respiro para Sánchez en un momento muy difícil, en un momento en el que está acosado por las consecuencias de la ley del sí es sí, en un momento en el que su socio de gobierno Podemos le está haciendo pasar un periodo bastante complicado. Beneficia esta moción de censura al PSOE. Además, Sánchez va a fijar en la fecha cuando quiera, porque la decide la mesa del Congreso, pero quien manda en la mesa del Congreso es Sánchez. ¿Contra quién va esta moción de censura? Teóricamente contra el gobierno, pero ya digo que no, que le va a beneficiar. Es una moción de censura de Vox. ¿Contra quién? Contra el PP.
Nosotros no compartimos la moción de censura, porque en este momento no creemos que lo más oportuno para el cambio de gobierno en España es ofrecerle una victoria.
Feijóo, impulsará una abstención. ¿A quién va a beneficiar realmente la moción? Ya digo, a Sánchez, y Vox piensa que le va a beneficiar. Hay que tener en cuenta que Vox está en un momento muy bajo de intención de voto. hace un año estaba en un 21% de intención de voto y ahora está en un 15%, 7 diputados menos si hubiera elecciones ahora. Lo que pasa que igual calculan mal, porque claro, la fidelidad de los votantes de Vox puede ponerse a prueba si el circo es mucho circo. Y va a ser mucho circo.
Es lo primero, no lo único.
Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también que el Vila de Pitancho llevaba supuestamente más personas a bordo de las permitidas por su capacidad. Es una de las conclusiones del informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos. Además, el documento sostiene que el buque navegaba cuando empezó a hundirse, un dato que contradice la versión del patrón. Íñigo Landa.
Capitán, que aseguró que el hundimiento se produjo por un fallo del motor que dejó al buque sin gobierno, mientras que el informe demuestra que el Vía de Pitancho estuvo navegando a 2.5 nudos hasta poco antes de irse a pique. Aunque no cita causas definitivas, este informe sí apunta al fuerte oleaje con olas de más de 10 metros y al lastre que ejerció la red como factores para que el barco escorara drásticamente hundiéndolo en pocos minutos. Para demostrarlo, dice, será fundamental el análisis del pecio que se puede realizar este verano, en lo que coincide con la portavoz de las familias, María José de Paz.
Decir que es un informe previo, un informe que no es definitivo, y estamos a la espera pues de lo que realmente siempre hemos solicitado, que es la bajada al barco.
Aunque el informe definitivo de la CIAIM no se espera hasta el año que viene, sí recoge ya que en el Vía de Pitancho iban 2 tripulantes más de los permitidos y que no había trajes de supervivencia para todos.
Y se puede obligar a una madre a dar a luz en el hospital y no en casa si su vida o la del bebé corre en peligro. El Tribunal Constitucional acaba de desestimar el recurso presentado por una mujer con embarazo de riesgo a la que la justicia ordenó su ingreso en el hospital. Patricia Rossetti.
Dio a luz por cesárea al día siguiente de haber ingresado en el hospital por orden de un juez y denunció que se habían vulnerado sus derechos durante su estancia en el hospital. Sus derechos a la igualdad, integridad física y moral, libertad ideológica e intimidad personal y familiar, pero el Constitucional dice que no y rechaza su recurso. Explica que la vigilancia fetal continuada era necesaria para preservar la vida y la salud del nasciturus corría peligro. Se trataba de un embarazo de riesgo y todas las actuaciones médicas consentidas por la recurrente fueron necesarias. No hubo ningún trato discriminatorio ni desfavorable. La sentencia cuenta con 2 votos particulares.
Entre 2017 y 2021, las denuncias por ocupaciones de inmuebles aumentaron un 62%, hasta las cerca de 18.000. Son datos del Ministerio del Interior. Una situación que conoce de primera mano Ricardo. Durante años vivió solo en un bloque en el que el resto de vecinos habían ocupado los pisos a la fuerza.
Yo era la única persona que vivía en el edificio de manera legal y tenía miedo a reclamar mis derechos para una convivencia más pacífica. Era totalmente imposible porque hacían ruido hasta las 3 de la mañana, ya que no tenían ninguna obligación al día siguiente de dar responsabilidades a nadie, de que no tenían trabajo, no tenían nada más que dedicarse a sus propios negocios.
Con él hablará Ángel Espósito para conocer su testimonio. También charlará con expertos sobre los pasos que debe seguir el propietario de una vivienda para recuperarla en caso de ocupación. Será en menos de una hora en la linterna de COPE. Y Sergio Ramos dice adiós oficialmente a la selección. Luis Munilla.
Es noticia de última hora. Pilar lo acaba de hacer en un comunicado en el que dice adiós a la selección porque en la mañana de hoy ha recibido la llamada del seleccionador Luis de la Fuente, que le ha comunicado que no va a contar con él independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe su carrera deportiva. Dice Sergio Ramos en ese comunicado: humildemente creo que mi trayectoria debería terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura. El fútbol no es siempre justo. Miro con admiración a Modric, a Messi o a Pepe. La esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol. Así que esa es la noticia. Sergio Ramos dice adiós oficialmente a la selección española de fútbol. Por otro lado, ha terminado hace unos minutos el primer día de entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 en Bahrein y lo más llamativo ha sido la gran actuación de Fernando Alonso. Carlos Miquel.
Fernando Alonso se ha quedado a solo 29 milésimas de Max Verstappen, superando todas las previsiones y las expectativas que tenía Aston Martin para el AMR 23. No pensaba en estar tan arriba, si acaso liderando la clase media. Además han tenido, eso sí, algunos problemas de fiabilidad, pero al final ha dado 60 vueltas. Muy buen tercer registro para Carlos Sainz, conseguido por la mañana en unas condiciones mucho peores. Cuarto Leclerc, este Aston Martin tiene buena pinta, 6 décimas a McLaren.
Y además esta tarde-noche está en juego el pase a los octavos de final de la Europa League. Primero a las 7:45, el PSV Sevilla con 3-0 de la ida para el equipo español. Y luego a las 9, el Manchester United Fútbol Club Barcelona con empate a 2 del primer partido. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. A los 7 grados han bajado los termómetros y seguirán haciéndolo las próximas horas. Esperan de noche en la sierra hasta 10 bajo cero y menos 4 en otros puntos de la región. El aviso por nieve permite transitar, pero con precaución, por la 1 en el Vellón y la P6 Collado Villalba. Hay un accidente de entrada en la 5 en retenciones para acceder a Madrid por la 1 en Las Tablas y de salida en Alcobendas, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarqui Pinto, A5 Arroyo Molinos. Lo peor de la M40, Hortaleza y Coslada, sentido A3, Barrio de la Fortuna, dirección A5 y Valdemarina, 6 de la M50, Villaviciosa hacia la A5. Y en media hora se concentran a las puertas de los centros de salud los profesionales de atención primaria en esta jornada de paros parciales. Sanidad ha cifrado el seguimiento de la huelga de médicos de familia y pediatras en poco más del 1%. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6 y 11 minutos, hora menos en Canarias, y sí, toda la tarde hablando de ratas y ratones con la gente, con los oyentes del programa, historias de todo tipo las que nos están contando los oyentes esta tarde. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando, vamos a hablar de hecho justo ahora de un tema que hasta cierto punto yo creo que causa preocupación. Un equipo de científicos del Instituto Nacional de Investigaciones y Tecnología Agraria y Alimentación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, digamos que ha identificado mutaciones en poblaciones de ratas que provocan resistencias a los raticidas. Y te quedas así y dices, bueno, pues entonces, ¿qué puede pasar y por qué estas mutaciones? Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, parece que las mutaciones se encuentran en un gen que interviene en la coagulación de la sangre de estos animales, porque este raticida en concreto lo que hace pues es que impide que se active precisamente los factores de coagulación de la sangre en estos animales que mueren, por cierto, por hemorragia interna, pero se ha habido una mutación, digamos que consiguen salvar ese problema y el raticida ya no les hace efecto.
Eso es lo que tiene la selección natural y la genética y la herencia genética, que al final, efectivamente, cuando se producen estas mutaciones, bien por azar o bien por un factor externo, pueden producir un beneficio en algunos casos a la especie que las aloja, y en este caso, pues el beneficio es que efectivamente no funciona ese mecanismo por el cual la mayoría de los rodenticidas o raticidas conocidos pues matan a las ratas. Es decir, que se hacen resistentes a las ratas. De momento, en unos porcentajes que habría que valorar, ¿no? Pues, en algunos casos, quizás hasta el 20% de la población de algunos hábitats de estos roedores podrían portar esa mutación y, por lo tanto, podrían ser susceptibles de tener esa resistencia a los rodenticidas. Y es preocupante. Primero, porque evidentemente estaríamos ante una posibilidad de que proliferasen estos animales y que tuviésemos menos herramientas para combatirlo. Segundo, porque generalmente cuando esto ocurre, hay que tener en cuenta que muchos de estos rodenticidas se utilizan en el campo para favorecer también pues los cultivos. La proliferación de estos roedores puede ser muy negativa para los cultivos. Pues tendemos a poner más cantidad de raticida o cambiar los componentes químicos intentando desesperadamente resolver el problema, y eso puede generar más problemas al medio ambiente. Así que es muy importante tener el equilibrio exacto entre los mecanismos o los productos químicos que utilizamos y los efectos que producen en los animales que queremos matar, pero también en su entorno.
José María Navas Antón es investigador del CSIC, en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo habéis hecho este estudio?
Pues mira, esto fue una iniciativa de, en principio fue el Ministerio. Os cuento, los rodenticidas anticoagulantes son, lo estaba contando Jorge, son unos venenos especialmente fuertes. Para comercializarlos se necesitan una serie de permisos, y el problema que tienen básicamente es que son tan fuertes que pueden provocar no solo envenenamientos en las especies dianas, sino también envenenamientos secundarios y terciarios. Es decir, para que la gente nos entienda, un ratoncito de campo come un biocida, uno de estos raticidas muere, pero es que después viene un gato, se come el ratón y ha muerto, y puede morir el gato. Y después viene una ave carroñera, come un poco del gato y puede llegar a morir el ave carroñera. Es decir, tienen una potencia enorme. En principio, a nivel europeo, siguiendo la normativa europea, deberían estar prohibidos, pero precisamente por esa potencia que tienen, pero son el modo más eficaz que tenemos ahora mismo para luchar contra las plagas de roedores. Debido a ello, se ha dado permiso en la Unión Europea para comercializarlos y para utilizarlos, pero con la condición de que los países miembros hagan una serie de estudios para ver si se están desarrollando resistencias a estas sustancias en las poblaciones de roedores, porque si encima de que son tan potentes hay resistencias, entonces ya, y pierden eficacia en las poblaciones diana o en las especies diana, entonces ya no tiene sentido su uso. Claro. Así que el Ministerio, el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, nos encargó un estudio, porque ellos están obligados a hacer este estudio. Y fue a raíz de eso, después ya hemos pedido proyectos y estamos trabajando en ello. Ese fue el origen.
Claro.
Y bueno, pues,
José María, sí, en cualquier caso, los resultados que habéis obtenido en esta investigación son suficientemente preocupantes. ¿Por cuánto el porcentaje de roedores que pueden generar esta resistencia, por la cantidad de poblaciones que pueden ser ya pues inmunes de alguna manera a nuestros sistemas habituales de control de plagas?
Hay que decir que este es el primer estudio con un número alto de muestras y provenientes de 12 de las 17 comunidades autónomas que tenemos en nuestro país, que se hace en España. Por lo tanto, es un primer estudio. No sé si podríamos decir que es un estudio preliminar. Bueno, sí, podemos decir que es un estudio preliminar. Y lo que hemos visto es que en algunos casos la frecuencia es efectivamente alta. Pero también es cierto que el número de muestras con las que hemos trabajado cuando hemos encontrado esa frecuencia alta es baja. Con lo cual, hay que hablar de que, bueno, son unos resultados primeros que hemos obtenido, vamos a seguir trabajando en ello, vamos a ver cuál es la incidencia real. A medida que acumulemos más muestras, tengamos más resultados, podemos tener una figura más exacta de cuál es la situación real a la que nos enfrentamos, pero desde luego esto ya nos da una idea de que hay que gestionar el uso de estos rodenticidas con cuidado.
Habéis hecho el estudio tanto en diferentes tipos de ratas y habéis encontrado mutaciones en nuestro país, en España, tanto en rata de alcantarilla como en rata negra. ¿Nos puedes decir cuál es la diferencia entre una rata y otra para los que no tenemos mucha idea al respecto?
La rata de alcantarilla, el nombre científico es Rattus norvegicus,
¿sí?
Viene de Noruega, viene del norte, es la que siempre hemos tenido por aquí. La rata negra, esto que Jorge hasta lo sepa, probablemente lo sabe mejor que yo, la rata negra ha sido una rata que ha entrado posteriormente, normalmente a través de puertos, y por eso estaba centrada o aparecía normalmente en zonas costeras.
¿Y habéis constatado que, dependiendo de la rata, de la especie, habéis encontrado más mutaciones en una que en otra?
Bueno, hemos encontrado una cosa curiosa, y es que a priori, cuando hemos hecho una serie de estudios sobre la afinidad de esta enzima que habéis mencionado, ¿no?, que sí, interviene en el proceso de coagulación, cuando hemos hecho estudios computacionales con ordenadores para ver cómo los rodenticidas anticoagulantes interaccionan con esta proteína, con esta enzima, hemos visto que en principio la rata negra es menos sensible a estos rodenticidas que la rata gris, que la rata de alcantarilla. Y después hemos visto que además hay una aparentemente mayor frecuencia de mutación en la rata negra que en la rata de alcantarilla. Por lo tanto, esto ya nos da una indicación de que a lo mejor el modo de gestión de la aplicación de los rodenticidas ha de ser distinta dependiendo de la región en donde nos encontremos y de el tipo de especies y de la especie a la que nos estemos enfrentando.
Claro, los estudios, dices, José María, que es un primer estudio, pero yo creo que tiene suficiente ya sensibilidad como para alertar de un fenómeno que habrá que seguir estudiando, por supuesto, para ponerle los datos exactos, pero que tiene interés. Y claro, nos hace preguntarnos qué ocurriría si esto va a más, si efectivamente el porcentaje de estas poblaciones crece, la resistencia es cada vez mayor y nuestros rodenticidas, como ha pasado con otros medicamentos o con otros plaguicidas, dejan de tener efecto. En ese caso, hay que buscar otra fórmula química, hay que aumentar la dosis, hay que buscar otra enzima de Diana. ¿Qué se podría hacer?
Bueno, lo has dicho tú. Buscar otra enzima Diana sería muy interesante, se podría ver, ¿no? Pero bueno, desde hace 70 años que se descubrió la warfarina, ¿no? Que fue un primer anticoagulante, es el Sintrop, ¿no? Que se utiliza también en medicina. Esto es lo que se ha estado utilizando y se ve que es eficaz. El problema es el que decía, son muy potentes como venenos. Entonces hay países en donde, bueno, países a nivel europeo, de lo que se está hablando ya es de que se utilicen medios físicos, básicamente trampas, para enfrentarse a las poblaciones de roedores. Pero claro, en una ciudad como Madrid, por ejemplo, el uso de trampas para enfrentarse a poblaciones de roedores, con la cantidad de animales que debe haber, pues la eficacia va a ser limitada. Lo que tenemos que hacer es ya ir pensando en gestionar esto de un modo adecuado. A lo mejor de lo que se trata, porque en el estudio lo que hemos visto es que la sensibilidad de esta enzima varía dependiendo del anticoagulante con el que estemos trabajando. Entonces, los aplicadores lo que tienen que tener a lo mejor es una especie de libro blanco en donde se diga, oye, cuidado, si encuentras resistencia, si estás utilizando este anticoagulante, cambia, vete a otro para acabar con la población y para acabar con las resistencias. Pues es posible que después aparezcan, pero a lo mejor tenemos que ir fluctuando. Tenemos que pensar muy seriamente en cómo estamos regulando esto o cómo estamos regulando el uso doméstico de estos anticoagulantes. Porque claro, ten en cuenta que son muy tóxicos y que se pueden comprar en una droguería para utilizarlos en casa, en una casa donde puede haber niños. Todo este tipo de cosas son las que tenemos que tener en cuenta, bueno, y gestionarlo para evitar llegar a una situación en la que realmente nos veamos obligados a tomar medidas que pueden ser más drásticas y que ahora mismo la verdad es que se me escapan.
José María Navas Antón, pues gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.
Como tú dices, es un estudio que, bueno, a lo mejor todavía falta más etapas o fases por realizarse, pero ya muy interesante, que habla de que, bueno, esto está pasando, es decir, que ya hay muchas ratas que efectivamente son inmunes a los raticidas habituales, pero tendrá que haber un control de plagas, sí o claro, porque es que estamos hablando de ratas. No sé cuál será el sistema, pero algún sistema se tendrá que idear.
Bueno, pero estas investigaciones también ofrecen una puerta de salida, ¿no? Y lo ha dicho también José María, conocido cuál es el origen de la resistencia, es más fácil determinar otras fórmulas, es decir, otras dianas, otros objetivos dentro de la célula de las ratas para combatirlas, y tardarán entonces muchísimas generaciones en producir resistencia hacia esa nueva fórmula química. Bueno, la ciencia pone el problema, pero puede que también tenga la solución.
A no ser que la ley de bienestar animal lo impida, que es eso.
Bueno, pero eso dará igual cuál sea la fórmula química o incluso las trampas físicas, pues también podrían estar en tela de juicio.
Ay, madre. Bueno, oye, Jorge, que quiero hablar del telescopio James Webb, que la verdad es que día sí, día no, es una maravilla porque nos sorprende con descubrimientos excepcionales. Y en este caso ha descubierto 6 galaxias que podríamos traer aquí lo de Star Wars. No, lo de en una galaxia, bueno, pues en 6 galaxias muy, muy, muy lejanas. ¿Cómo de lejanas? Porque se ha titulado incluso galaxias que no deberían existir. A ver, es que existir a lo mejor ya no existen, o sí, o no, yo qué sé.
Bueno, a lo mejor no existen, pero no debieron existir en su momento, o por lo menos con los conocimientos que tenemos actualmente de la física y de la cosmología, no se puede explicar muy bien la presencia de esas galaxias donde están.
A ver, explícanos bien esto, que yo no acabo de entenderlo.
Estas galaxias son tan lejanas que pertenecen a un momento que es más o menos equivalente a entre 300 y 700 millones de años después del Big Bang. Esto es muy poquísimo. O sea, tenemos...
Son súper antiguas.
Sí, el cosmos tiene 13.000 millones de años. Estamos hablando de 300 millones de años, menos del 5% a lo mejor de la edad del universo actual. Y en ese momento la física nos explicaba que no podían existir galaxias muy masivas porque no había dado tiempo matemáticamente y físicamente para que se generasen estructuras con tal masa. Al comienzo del cosmos es una sopa de energía y de moléculas que poco a poco se van formando en estructuras cada vez más complicadas, más densas, más complejas, que nacen las primeras estrellas, posiblemente los primeros cúmulos de galaxias chiquititas, pero no había dado tiempo para encontrarse con una galaxia enorme del tamaño casi similar a la Vía Láctea, o la mitad de la Vía Láctea. Es decir, esto es como si te encuentras en una guardería de repente un niño de 12 años que tiene la misma edad que el resto. Y no puede ser, si tienes 12 años no puedes tener un año. Pues algo parecido ha ocurrido con estas galaxias. Lo han descubierto el telescopio James Webb a través de la observación de unos puntos de luz muy lejanos cuyo aspecto físico denota la existencia de gran densidad de materia y de energía similar a la que emitiría hoy la Vía Láctea. Bueno, pues esto es una sorpresa. Los científicos no son capaces de explicar qué hacían ahí, en ese momento de la historia del universo, entre 300 y 700 millones de años después del Big Bang, qué hacían ahí esas estructuras tan grandes que no habían tenido tiempo material para crecer.
Bueno, te digo una cosa, como el telescopio James Webb siga a este ritmo de descubrimientos de darnos sorpresas, los científicos no van a tener tiempo, es imposible, para analizar toda la información que está llegando, claro, a través de este telescopio.
Y para darle explicación, porque ahora hay que darle una explicación. ¿Esto podría cambiar los libros de física? Pues a lo mejor, quién sabe, si de repente descubrimos que algunas de las cosas que teníamos por asumidas de la evolución del cosmos no fueron así y hay que cambiarlas. También puede ser, hay otras teorías que dicen que puede ser a lo mejor que hay diferentes formas de radiación que no conocemos y que corresponden a estructuras desconocidas de ese momento del comienzo del cosmos y que ahora vamos a descubrir. Bueno, puede ser que lo que nosotros ahora intuimos como el signo inequívoco de una galaxia muy, 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 muy grande no siempre lo haya sido así en la historia. Es decir, que tengamos que replantearnos también los baremos con los que miramos el universo. Pero en cualquier caso, del mismo modo que Galileo al descubrir o al inventar el telescopio abrió una nueva ventana al cosmos y nos descubrió algo que el ser humano era incapaz de ver desde entonces, o hasta entonces, el James Webb estoy seguro de que va a abrir nuevas ventanas al cosmos y nos va a descubrir realidades que hasta ahora eran impensables.
¡Jo! Qué apasionante todo esto. Bueno, pues nada, las iremos contando. Otra cosa es que podamos explicarlo. Gracias, Jorge.
Venga, ha sido un placer. Pasa buena tarde.
Ahora pasamos por línea directa. Elena Fornas, buenas tardes.
Hola, Pilar. Hay dos grandes momentos en la vida: cuando firmas la hipoteca de tu casa y cuando terminas de pagarla. Y nadie se siente más feliz que cuando ha terminado de pagarla. Por eso, si traes tu seguro de hogar a línea directa, te bajan un 25% el precio en tu seguro de hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 Línea Directa. El valor de ser directo.
Bueno, pues a cuenta de esta noticia de las ratas inmunes, que las hay, como hemos comprobado, estamos hablando con la gente esta tarde de ratas y ratones, de su relación con estos roedores y de alguna historia, no sé si tremebunda, que en algunos casos lo son, o incluso amorosa. Nos ha salido esta tarde, todo ha salido. A ver, Rosa,
sí,
Fernando.
Además, hace poco nos ha mandado un oyente una foto de una ratita blanca que le cogió mucho cariño a su hijo, la tuvo 2 años.
¿En casa?
De laboratorio, sí, una rata de laboratorio.
Y dice que sí, sí, que se le puede coger cariño a una rata, tal cual. Esas son las de laboratorio, ¿no? Las pequeñitas estas blancas.
Bueno, Jorge es el experto.
Pues eso podría ser una cobaya, habría que verlas, sí, una rata de laboratorio. Ah. Bueno, pero tenía mis ratas blancas que no son de laboratorio. Les debemos mucho, ¿eh?, al resto de roedores. Fíjate. Una parte de nuestra
la
salud.
Ah,
bueno,
de la
es
peste,
verdad,
sí.
Tienes todo. No,
y la curación,
no,
de muchas enfermedades.
Bien visto, mira.
Si no fuese por ellos, habría muchos fármacos que no habrían sido inventados jamás.
Tiene razón, Jorge, ¿ves?
Pero la rata negra o la rata gris también traía desde...
Sí, sobre todo la rata negra, sí, la peste bubónica.
Sí, sí.
Y que son malas. Que no, son, malas,
son
malas las ratas, hombre.
¿Malas en qué sentido?
Pues que te atacan. Que las ratas te atacan.
Atacan los nervios.
Que te atacan. Hay que tener cuidado con las ratas, que son malas. Que digo yo, que qué bonita que es París y sus ratas, claro.
Hola, buenas tardes, gente. Mira, una vez hicimos un viaje, mi novia y yo a París, ya os podéis imaginar, el cielo del amor, súper romántico, bonito, con la Torre Eiffel iluminada, estamos cogidos de la mano por los Campos Elíseos y de repente, caminando, veo que se ha cruzado algo, y dice, bueno, pues no me he dado cuenta. Y eso que nada, damos unos pasitos hacia adelante y vemos una papelera dos ratas que parecían dos chihuahuas. Y la gente ahí sentada en los bancos, que eran, bueno, eran de la familia, ¿sabes? Eran, no, ni se asustaban ni nada. Venga, un abrazo.
Lo tenían dominado el tema.
Las ratas campan a sus anchas. Sí. Por los alrededores de la Torre Eiffel. Bueno, este es Rafa de Villajoyosa.
Buenas tardes, gente. Resulta que yo de nano era muy, muy de bichos. Todos los bichos me hacían gracia. Y un día cacé un ratón pequeño. Bueno, un ratón. Yo creo que aquello era una rata porque tiene un rabo enorme. Total, que me lo subo para casa por la noche. Digo, ¿qué hago el ratón? Digo, pues ya está, pues lo meto en el cajón de los calzoncillos de mi mesita de noche.
Ah, muy bien.
Y a dormir. Y al día siguiente, cuando abro el cajón para llevarme el ratón al colegio, hasta el ratón sacó el cajón y había hecho un agujero en la madera y se había escapado. Ahora que habrá que llamar a Iker Jiménez, porque nada más se supo del ratón, ¿eh? Vivía en un quinto piso y el ratón no apareció porque, vamos, si hubiera aparecido, mi madre me lo hubiera hecho saber con la zapatilla. Un abrazo muy fuerte. Y gente.
Es una forma de comunicar sin palabras, ¿eh?
Efectivamente.
Te voy a explicar lo que pienso del ratón. Ven para acá, nene.
Qué bueno.
Se escapan, ¿eh? Mis hijos tienen un hámster que abría la puerta de la jaula y se iba.
Sí.
Y tuve que poner un tomo del Quijote encima para que no la viese.
Y aún así, Cervantes siempre es muy útil.
Y terminó agujereando el tomo del Quijote. Así que era el Quijote y le costó mucho.
Si no te gustaba el Quijote, podrías haberlo dicho claramente.
Bueno, es que era más gordo que tenía.
Se escapan, Cervantes siempre sirve, sí.
Pero si no te gustan los ratones, no te preocupes que ellos irán a ti.
Hola, gente. Hace unos 3 años, yo vivo en un quinto en un ático, me entró un ratón por la ventana. Mi marido sospechó que había un ratón en casa, no me dijo nada, compró una ratonera. ¿Y quién pilló el ratón en la ratonera? Pues yo, claro, me puse histérica. Volvió a aparecer otro. Mientras tanto, él se fue a la playa, yo me quedé sola y me apareció otro más. Un estrés, al final compré 3 o 4 ratoneras. Y bueno, hemos podido con ellos, hemos terminado con ellos, pero si me vuelven a entrar, los voy a guardar vivos y los voy a mandar a la señora ministra para que los cuide. Buenas tardes.
A la señora Yone Belarra.
Claro, sí, le van a encantar.
No, pues ya hemos dicho que este es un programa de alto riesgo porque nos van a acusar de discurso del odio contra de los roedores. Malditos roedores. ¿Qué dibujo animado era aquel de malditos roedores?
Tony Jerry.
Tony Jerry. Claro.
La verdad es que han sido muy representados en la animación.
Sí.
Los ratones.
Por eso nos despiertan tanta ternura.
A ti ninguna.
Pero esto ha sido una evolución que has tenido a lo largo del programa.
No.
Lo de la ternura.
Vamos a ver, que me despiertan cierta ternura, pero no lo puedo ni ver. ¿Vale? Es decir, que me da miedo, que yo lo veo. Yo no convivo con un ratón.
Sales
corriendo.
Convive la ternura con el desprecio y el miedo.
¿Se puede tener esos dos sentimientos juntos?
Con el ratón, sí.
Cuando es un ratón o una rata.
No, la rata no.
Ya. Son malas. Como has dicho, la rata es mala.
Son malas.
Bueno, ratas y ratones, es el tema del día. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Enseguida nos vamos al cine.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasa cuando la mentira se convierte en un problema? Hay personas que mienten a diario, casi en cualquier conversación. No lo hacen para manipular o para engañar, lo hacen porque lo han convertido en un hábito. Hay denominadores comunes, hay características de los mentirosos.
Generalmente son personas con una percepción errónea de su área personal, con mucha necesidad de fabular, de montar historias irreales para enriquecer su vida.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como hasta un 25% en estas marcas de telefonía: Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme y Amazfit. Consulta modelos disponibles. Así son las ofertas límite, solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, condiciones en Mutua.es.
Hola, soy tu yo del futuro y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
¿Ganas de crucero? Navega en el barco más grande del Mediterráneo. Embarca desde Barcelona en el Symphony of the Seas de Royal Caribbean y disfrute 7 noches del Mediterráneo Occidental desde 925 euros. Reserva ya y tendrás hasta un 30% de descuento para el primer y segundo pasajero. Flash sales de hasta 550 euros de descuento y mucho más. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 13 de marzo en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos, como en el Actimel de 100 gramos, pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
¿Ganas de crucero? Navega en el barco más grande del Mediterráneo. Embarca desde Barcelona en el Symphony of the Seas de Royal Caribbean y disfrute 7 noches del Mediterráneo Occidental desde 925 euros. Reserva ya y tendrás hasta un 30% de descuento para el primer y segundo pasajero. Flash sales de hasta 550 euros de descuento y mucho más. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes.
Soy optimista y si me dejo llevar por las noticias, pues olvídate.
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es un vigilante de seguridad. Yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal se va la madrugada?
Bueno, bien, aquí poco a poco.
Lo digo porque tú eres un VTC.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. No sé, no hits in the night.
Pues será un sol que no calienta mucho, porque por lo menos hoy habían bajado las temperaturas de golpe que no veas. Hace un frío en la calle, ¿verdad, Juan Orellana? Buenas tardes.
Pues sí, sí, ha vuelto el invierno otra vez.
Está ahí él con la bufanda y todo. Que es el tiempo ideal para ir al cine, ¿eh? De cara a, pues, este fin de semana, por ejemplo, que a lo mejor no hace tantísimo frío como hoy o mañana, pero tampoco va a mejorar tanto el tiempo, pues plan perfecto, cine. Pero antes tenemos que saber un poco por dónde va la cartelera. Y para eso está Juan ya aquí, nuestro crítico de cine de la tarde. Empezamos con una de las películas más bonitas de las que llegan a la cartelera, o al menos es lo que nos ha chivado Juan Orellana. Se llama The Quiet Girl.
Es una niña de pocas palabras.
Porque solo usa las que necesita.
Nadie te obliga a hablar.
A menudo la gente desaprovecha la oportunidad de callarse y después lo acaban lamentando.
La protagonista es una tímida joven que despierta mucha ternura en el espectador.
Sí, bueno, más que joven es niña. Es una niña que vive en Irlanda en el año 1981... Hay que decir que toda la película, al que le guste verlas en versión original, está en gaélico.
¡Hala!
Que es un idioma impenetrable. Y bueno, esta niña...
Pero suena bonito, suena...
Suena como sueco, no suena como inglés, no se parece nada.
No se parece nada, ¿no?
Y esta niña vive en una familia, bueno, pues digamos que regular, ¿no? Son una familia numerosa, pero tienen muchas dificultades económicas. El padre se le ve que es un señor poco recomendable, no sabemos bien por qué, pero el aspecto es bastante chungo, podríamos decir. Y su madre está embarazada de nuevo y entonces deciden, para, digamos, aliviar la carga familiar, mandarla a casa de unos parientes lejanos que viven en el mar, vamos, en un pueblo junto al mar. Y allí se va la niña con un matrimonio más mayor de lo que sus padres y que tratan de acogerla y que esconden un gran secreto que yo no voy a decir aquí, obviamente, ¿no? Bueno, es una historia preciosa, cómo se van estableciendo los vínculos, cómo se van rompiendo las barreras y van naciendo lazos entre estos nuevos padres improvisados de acogida y esta niña, cómo la niña también va floreciendo, va empezando a ser más comunicativa. Habla muy poquito, la película se llama The Quiet Girl y lo hemos oído en el tráiler. La niña dice lo que tiene que decir y lo demás se lo guarda en su corazón, ¿no? Es una ópera prima que demuestra que este director se ha puesto el listón muy alto y también es la primera película de la niña que se llama Catherine Clinch y que es tan maravillosa que se come la película. O sea, ¿sí? La película es ella.
Ella.
Oye, muy recomendable. Al final sueltas tus lagrimitas. Una película positiva, bonita, con mucha cosa dentro. O sea, no es para nada una película superficial. Y yo la recomiendo calurosamente.
Está nominada a Mejor Película Internacional en los Oscar, ¿no?
Efectivamente. Bueno, o sea, aparte de un montón de premios que tiene ya.
Pues se titula The Quiet Girl, es decir, la niña callada, por decirlo así, ¿no? Bueno, pues ¿qué nota le pones?
No menos de un 8,5.
Estupendo, pero qué bien hemos empezado.
Hemos empezado muy
esta
bien.
Tarde de jueves. A ver cómo seguimos. Mira, todo parece normal cuando en un viaje y a miles de kilómetros desaparece la madre de una adolescente. La película se titula Missing.
Necesito su ayuda, es mi madre, ha desaparecido.
¿Tu madre nunca ha usado otros nombres?
¿Por qué me ocultaría esto a mí?
A veces los padres también cometemos error.
Hay muchas cosas de las que quiero hablarte.
Tensión, ¿no? Bueno, la joven, la hija, intenta encontrarla investigando por internet, o sea que es casi un thriller tecnológico, podríamos decir.
Sí, vamos a ver, la película sigue los pasos de una peli que hablamos aquí, yo creo hace 2 o 3 años, que no te acordarás, que hablamos muy bien de ella, que se llamaba Searching, en la que la pantalla de cine, a lo mejor tú lo recuerdas, coincidía durante toda la película con la pantalla de un ordenador.
De eso sí me acuerdo.
Y mira, que te contaba que a pesar de eso tenía intriga, tenía tensión, tenía suspense. Bueno, pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que aquí, como has dicho, es una hija que busca a su madre desaparecida. Pero lo mismo, no nos vamos a separar de la pantalla del ordenador, pues con todos los recursos que hay hoy, desde un geolocalizador, llamadas por FaceTime, redes sociales, chateos, de todo lo que se puede hacer con una pantalla de un ordenador, ¿no? Y se mantiene la intriga. Esta tiene alguna trampita que no tenía la otra, pero está muy bien y además te habla de temas pues como el maltrato, como la protección de menores, bueno, muchas cosas en un thriller muy bien llevado, interesante, pasas un buen rato. Es una buena recomendación, pero original.
Pero también estás todo el rato viendo todo una pantalla de ordenador.
Desde una pantalla de ordenador.
Y
pero bueno, no pasa nada porque
hay
webcams y entonces ves al personaje,
todo, ¿no?
Ves lo que pasa en la habitación, lo que pasa en la habitación del otro, pero no te separas de ahí.
Fíjate. Bueno, pues
o sea, son películas baratas.
Sí, no, no.
Pero que requieren mucho guión y mucho barata. Pensar bueno, cómo lo haces.
Si tiene buen guión ya es una buena base. Bueno, ¿qué nota le pones a Missing?
Bueno, pues un 7,5.
Pues que no está nada
no
mal.
No está mal.
Como nota, 7,5. Y avanzamos. Por la justicia y contra el racismo llega Till, el crimen que lo cambió todo.
Advirtió a su hijo sobre cómo debía comportarse en la ciudad.
Quería que fuese un niño, que no hubiera nadie que le arrebatara su niñez. El mundo entero tiene que ver lo que le han hecho a mi hijo.
Una madre afroamericana lucha para conseguir justicia por la muerte de su hijo.
Sí, a ver, por un lado es un tema que hemos visto mil veces, que es el racismo en Estados Unidos, en este caso en los años 50, en Mississippi, o sea, en lo peor, ¿no? Es un caso real, es una familia negra que vive en Chicago y bueno, vive más o menos bien, hay toques racistas pero viven bien. Y la abuela decide que el hijo, que es un adolescente muy simpático, muy extrovertido, hay que mandarle 2 semanas a Mississippi a que conozca a su familia. Uh-huh. Y la madre no quiere. Dice, ¿por qué quiero es mandarle a ese infierno y que vea cómo viven nuestros parientes? Bueno, la abuela se empeña, el niño va y no vuelve. No voy a contar lo que le pasa. Y entonces es toda la lucha de la madre en el juicio, en un juicio que sabe que es imposible que gane, pero quiere echar toda la carne en el asador, bueno, pues para salvar el honor de su hijo y por defender la causa de esa población negra tan injustamente maltratada. Entonces no es nuevo el tema, pero está muy bien hecha, muy bien vestida la película, una puesta en escena estupenda con una interpretación de Danielle Dietweiler, que es la madre que lo hace de maravilla. Entonces, nada nuevo, pero muy bien presentado. Una película dura, como te puedes imaginar.
Sí, me lo imagino. Pues se titula Till, el crimen que lo cambió todo. ¿Qué nota le pones a esta película?
Seguimos en el 7,5.
Bueno, de momento llevamos una...
Vamos muy bien hoy,
bueno, llevamos una tarde muy buena, ¿eh? Bueno, seguimos. Fíjate, entre los estrenos hay un documental que se titula El cielo no puede esperar.
Llegó a mi vida de una manera muy inesperada y me dijo, ¿quieres ser mi amiga?
Es un ángel para los jóvenes, pero también hay que decir que en su vida ayudó a muchos mayores. Es un auténtico máster de cristiandad.
Bueno, pues es una película biográfica sobre el beato Carlo Acutis, conocido por documentar milagros eucarísticos alrededor del mundo.
Sí, bueno, la novedad es que este es un chaval que murió con 16 o 17 años hace nada. Era un experto en moverse en los ámbitos, digamos, informáticos.
¿De redes sociales?
Redes sociales, no sé si había ya muchas en aquel momento, pero sí. Era un entregado en Internet. Y bueno, murió por una leucemia, murió ya en clamor de santidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo original de este documental? Pues que yo creo que es el primer documental en la historia donde, por ejemplo, habla largo rato la madre de un santo o de un beato en este caso, porque todavía no es santo, ¿no? Y cuenta cosas de su hijo. Hombre, pues eso nunca ha ocurrido en la historia, que yo sepa, ¿no? Y muchas imágenes de archivo, yo echo de menos que hubiera más, siendo un santo de antes de ayer, que hubiera más imágenes, hay pocas, ¿no? Y hay mucha gente que cuenta cómo le ha cambiado la vida conocer la vida de Acutis, salen personas que le conocieron, personas que con enfermedades o tal han pedido su intercesión y han sido curados. Es una película de José María Zabala que ya ha hecho unos cuantos documentales sobre el Padre Pío, sobre Juan Pablo II. Y es realmente interesante por la novedad que supone acercarse a un santo tan cercano en el tiempo y tan joven de edad, ¿no?
El cielo no puede esperar, es un título precioso, la verdad. No sé, ¿le pones nota también? ¿Qué nota le pondrías?
Sí, porque no le voy a poner
claro,
nota.
Claro, claro, claro.
No está exenta.
No, por eso que es un documental, yo qué sé.
Es una película y le pongo un 7.
¿Un 7? Que te faltan más imágenes, dices.
Más imágenes de archivo, por ejemplo, sí.
Que en este caso se podrían haber obtenido.
Digo yo, a lo mejor es que era muy difícil, pero bueno, claro, se echan de menos.
Bueno, y como no, siempre buen cine también si decides quedarte en casa. Está bien ir al cine, pero bueno, yo entiendo que luego en casa también quieres ver buen cine. Eso lo tienes garantizado en 13. Y en este caso destacamos Autostop al infierno.
Todo el mundo al coche, vamos.
¿Qué?
Deme las llaves.
¿De qué va usted?
Mire, la policía controla los coches que van al norte.
No tenemos nada que ocultar.
Pues que no sé qué película es esta.
Pues mira, es que es la gracia. Es una película de cine negro muy poco conocida del año 47, con actores poco conocidos, basada en un relato poco conocido, pero que es una película...
O sea, va a ser un descubrimiento.
Claro, esta es una de las cosas interesantes que hace García en el programa Clásics, que a veces nos pone películas archiconocidas, pero luego nos descubre joyitas del baúl de los recuerdos. Y este es el caso de esta película, Autostop al infierno, puro género, que podemos disfrutar mañana, como a las 10:15, en el programa Classics, que dirige José Luis García en 13.
Juan, gracias.
Hasta
yo
la semana que viene.
Yo lo siento mucho, pero creo que tienes que volver a salir a la calle.
Bueno, pero me voy a mi casa, así que me está muy bien.
O métete en un cine, que no es mala idea.
No, que ahora no hay calefacción con la crisis económica.
¿Cómo no va a haber calefacción? Estará a 19 grados.
Bueno, no
mejor
sé qué
que
decirte.
La calle, hombre, por favor. Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Alfredo Landa y el cine.
¡Madre, qué castaña!
Están hechos el uno para el otro.
¡Que estoy aquí, eh!
Un mundo en el que anda buscando también otros alicientes.
Ah, hombre, me parece que aquí me voy a hinchar.
Simón, contamos contigo.
La única solución es Simón.
¿Quién? Simón Jiménez, con G.
Y vente a ligar al oeste.
No estoy distraído, es que pienso.
El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Firmar una hipoteca suena así. Terminar de pagarle y cambiarse a Línea Directa suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca, te bajamos un 25% el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Por favor. Antes de empezar con la junta de vecinos, quería deciros algo. Os siento a todos, como si fuerais mis hijos. Hala, ya lo he hecho.
Padre no hay más que uno. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Nos vamos algún fin de semana fuera y ellos prefieren quedarse. Invitan amigos, entran, salen. Y yo no me quedo tranquila.
Pues con la alarma de Securitas Direct sabrás que están protegidos dentro de casa frente a intrusos y emergencias y tú siempre podrás ver a través de las cámaras que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. ¡Somos imbatibles! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esta semana en Día, el papel higiénico dos capas Día La Llama con un 23% de descuento. Por solo 2,29 el pack de 12. Nueva calidad Día, confirmada.
Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Faltan profesionales. Los servicios de atención primaria están saturados en todas partes. La sanidad tiene problemas, todos los que ustedes quieran, sobre todo en atención primaria, pero tiene problemas en toda España, ¿eh?
Entra ya en cope.es. Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Que los oyentes deben decir, anda que vaya temas que proponen a veces aquí en La Tarde. Hablar de ratas y ratones. Pues de ratas y ratones, y llevamos toda la tarde con las historias de la gente. ¿Qué dicen, Rosa?
Pues tenemos de todo un poco, porque fíjate, este oyente lo que dice.
Hola, buenas tardes. Yo no mato ni siquiera las ratas, no puedo. Y cuando veo una atropellada siempre digo, sabe Dios si tendrá familia. No los puedo matar, me da mucha pena. No sirvo para matar ni ratones, ni ratas, ni ratones de campo, ni de nada.
A ver.
Bueno, un besito, un abrazo.
Un beso,
de eso
es un poco, sí, allá
es muy empática esta oyente, tiene una empatía quizá que la desborda, es impresionante.
Ay, a ver, esta pobre, pues es que no los puede ver ni en foto.
Buenas tardes, gente. Ay, la verdad es que a mí las ratas no me gustan nada. Lo siento porque es un animalito como otro cualquiera. Y voy a un restaurante que es muy bueno, muy bueno, pero no se les ha ocurrido otra cosa que poner en la puerta acristalada de la entrada al ratatouille. La rata con la cuchara y la rata con el sombrero de cocinero. Cuando la vi la primera vez me quedé mortal y a partir de entonces es que cierro los ojos y las acompañantes son los que abren la puerta. Buenas tardes.
O sea, ni siquiera verla, pero o sea, que los dibujos animados en que aparecían ratas y ratones, esta mujer tampoco los ha visto
tampoco.
Lo soporta.
Bueno, al final los ratoncitos despiertan cierta ternura.
Buenas tardes. Pues nosotros hace unos cuantos años tuvimos un ratoncito en casa al cual le terminamos hasta cogiendo cariño porque era muy gracioso, era pequeñito. Un día estábamos sentados en el sofá y vimos correr una cosita muy chiquitita, pero es que empezó a pasear y nos chuleaba, se paraba, nos miraba y seguía. No éramos capaces de encontrarlo porque era muy chiquitillo y nos chuleó durante bastante tiempo, tanto que mis hijos, que entonces eran pequeños, decían que era nuestra mascota. Y al final, bueno, conseguimos deshacernos de él, entre comillas, pero que nos dio un poquito de cosita y todo.
Ay, me siento de penita.
Sí, pero bueno, son animales que en el fondo no nos dejan indiferentes.
Buenas tardes, gente. Yo para eso tengo a mi Horus, un pastor alemán checo que se ha especializado en cazar ratas. Va, el otro día me viene con una en la boca.
Tenía un huerto, estuve plantando berenjenas, tomates, y cuando por fin empezaron a salir las berenjenas, me encontré un puñado de ratas que salían del huerto y no me dejaron probar ni una.
Bueno, mire, yo tengo un hámster, tengo ratas, y la verdad es que son animales que son encantadores.
Esos eran Pixie y Dixie, no Tony y Jerry.
Hola. Oye, Pixie, dime, Dixie, ¿ese estúpido gato nos está buscando?
¿Dónde se habrán metido estos malditos roedores?
Ahí va, Pixie, Dixie, es verdad.
La foto que me ha llamado la atención hoy es de un edificio sin piel, sin entrañas. Solo queda del bloque el esqueleto de hormigón. Y parece un panal con seis grandes celdas, seis salones al descubierto. Las paredes que daban a la calle han desaparecido. El viento va y viene sin pedir permiso, sin licencia ni autorización. En una de las saletas hay un tendal de plástico extendido, pero no hay ni seda, ni lana, ni lino puesto a secar. En la celda de al lado, siete vecinos se han sentado a charlar como si su casa no amenazara ruina. Son siete vecinos de la misma familia que escuchan a la abuela. La abuela va de negro y se cubre con un pañuelo. De negro por los difuntos antiguos y por los difuntos nuevos. De negro por si acaso. Escuchan a la abuela dos varones en vaqueros, uno sentado en una silla amarilla y otro en un saco de yeso. Escuchan a la abuela de negro cuatro chiquillos crecidos, también ellos la escuchan. La familia se reúne en torno a una jaula grande que sirve de mesilla para dejar las tazas de café. La jaula tiene dentro un canario o un periquito, y el pájaro canta como si no hubiera ni guerra ni terremotos. Y la abuela cuenta que no es la primera vez, que ya pasó hace muchos años, que entonces se llevaron presos a muchos, que se tuvieron que quedar tiempo en un país extraño y que no querían olvidarse ni de la tierra, ni de la iglesia, ni de la mezquita, ni de su rey. Cuenta la abuela que se quedaron sin nada y que fue entonces cuando se dieron cuenta de que había noche para dormir y día para trabajar, verano para recoger la cosecha e invierno para quemar leña, que había sol y que había luna, que todo estaba en orden hasta que llegaba una guerra, un terremoto, una peste o una desgracia. Cuenta la abuela.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los efectos de la aprobación de la ley trans no son una cuestión de futuro, sino de presente. Nadie mínimamente informado podrá decir que los datos de los que se disponía, procedentes de países europeos como Gran Bretaña o Suecia, no hicieran presagiar lo peor. Gobiernos que habían legislado sobre esta cuestión están dando marcha atrás al comprobar las consecuencias. Alguna primera ministra, como es el caso de Escocia, ha tenido que presentar su dimisión ante la presión ciudadana y el peso de las evidencias. En España, contra viento y marea, la ley se ha aprobado. El gobierno y los grupos parlamentarios que lo sostienen han hecho oídos sordos a las evidencias y, sobre todo, a las historias de vida de jóvenes y adultos que podían narrar en primera persona los daños que los fármacos, la cirugía y una falsa doctrina habían causado en sus vidas. En estos últimos días, varios medios de comunicación hemos dado voz a historias de vida que deberían conmover al más indiferente. Algunos de los protagonistas de estas historias ya no podrán contar cómo ha sido su calvario. Algunos otros se atreven a levantar la voz con la ayuda de sus familias. Muchos de ellos creyeron encontrar en el mal llamado cambio de sexo una respuesta a los problemas que les aquejaban. La ley seguirá su curso, los colegios vivirán un contagio acelerado y los jóvenes y sus familias seguirán indefensos si no se articula, cuanto antes, una respuesta transversal y socialmente sostenida que con criterios profesionales sea capaz de proteger a las víctimas potenciales de este disparate.